acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, otro fin del mundo es posible. Invitado, Alejandro Gaviria, ingeniero, máster y doctor en economía, ex subdirector del Departamento Nacional de Planeación, ex ministro de Salud y hoy rector de la Universidad de Los Andes. Rector Alejandro Gaviria, ¿por qué decidió abordar a Huxley en la pandemia?
Carlos, muchas gracias primero por la invitación. Un saludo fuerte a Juan Camilo, a usted y a todos los oyentes. Este libro yo lo empecé a escribir incluso antes de la pandemia. Y el último capítulo del libro anterior, siquiera tenemos las palabras, termina con un ensayito sobre Aldous Huxley y su novela La Isla. De ahí retomé sus lecturas, volví sobre varios de sus ensayos, encontré en sus palabras cierta urgencia, cierta relevancia a el mundo de ahora, a pesar de ser un mundo distinto. Huxley murió en el año 1963, y esas lecturas me fueron como llevando a esta idea de que de pronto aquí podría escribir un libro, una colección como de ensayos, donde mis propias ideas podrían tener de alguna manera expresión utilizando las ideas de Aldous Huxley. Empecé por allá a la segunda semana de enero de este año a tomar nota, y así fue creciendo el libro. 70% del libro fue escrito en la pandemia, pero fue un libro que no fue concebido como una respuesta coyuntural, dijéramos, de la pandemia, sino es una reflexión que comenzó antes de la pandemia.
Doctor Alejandro Gaviria, para llegar a caracterizar la soma y el papel estructurante en el nuevo mundo donde los seres humanos se producen por ingeniería genética para lograr la utopía del mundo feliz, ¿cómo analiza un personaje lejano como Huxley y su preocupación académica por las drogas en cuanto al proceso religioso y cultural?
Las drogas están presentes en este libro. Las drogas estuvieron presentes, las sustancias psicoactivas, en las obras de Huxley. Y lo primero que me parece interesante, Juan Camilo y Carlos, es que hay una cierta ambivalencia en la posición de Huxley con respecto a las drogas. En Un Mundo Feliz, que fue una novela escrita al comienzo de los años 30, las drogas son caracterizadas, presentadas como una especie de instrumento de dominación. La droga Soma, que es una parte importante de esa novela Un Mundo Feliz, simplemente es una forma de domesticar a la población, de llevarla a una especie de servilismo voluntario, para que la población, de alguna manera, como lo dijo Huxley una y otra vez, ame su propia dominación. El tiempo pasa, Huxley deja de vivir en Inglaterra, se establece en California, conoce un psiquiatra inglés y este psiquiatra inglés lo introduce en el consumo primero de mescalina y después de LSD. Y esas experiencias cambian a Huxley y las drogas pasan a ser de un instrumento de dominación a una especie de instrumento liberador que permite llegar a ciertas formas de la conciencia y permite tener lo que él llamó, sobre todo hacia el final de su vida, en la última parte de su vida, una educación distinta, una educación centrada en la percepción. Y él, sobre todo en su ensayo Las Puertas de la Percepción, de alguna manera él encontró, le dio valor a las sustancias psicoactivas, y yo en el libro lo presento como una especie de anticipo a los debates actuales que tienen que ver con la guerra contra las drogas, un problema que es bastante interesante para nuestro país. Pero lo que quisiera señalar con Camilo y Carlos es esa ambivalencia, ese cambio de posición que tuvo Huxley con respecto a las drogas y a las sustancias psicoactivas. Muy interesante, en mi opinión.
Profesor Alejandro Gaviria, usted recuerda esa predilección de Huxley por Goya y ese lema de aún aprendo. Una persona como usted y que logra no solamente manejar la universidad privada más importante, sino también mantener una producción académica de altos niveles, temas de preferencia, y mantener esta relación con una sociedad como la colombiana que lee por...
Carlos, sí, yo hago siquiera una especie de contextualización. Huxley escribió el prólogo de un librito sobre los grabados de Goya, y su favorito que yo presento en el libro es la imagen de un anciano que tiene incluso dos bastones, encorvado con una barba larga, y Goya le escribió en la parte de arriba a un aprendo. Y ese lema lo tomó Huxley de alguna manera como un lema personal. Es el hecho de vivir siempre con ese apetito intelectual, de nunca dejar de aprender, de convertir el aprendizaje en una especie de valor intrínseco. Y yo, pues, como educador, en el fondo entiendo este libro como un libro de divulgación. Me pareció que este libro, en el fondo, era un testimonio de eso también, de cierto apetito de conocimiento. Yo cuando empecé a leer los ensayos de Huxley, quería leerlos todos. Quería conocer todo, a dónde había estado, cómo había vivido, qué había dicho. Entonces hay en este libro, de manera implícita al menos, y por eso presento la figura del grabado de Goya en la introducción, una celebración de eso, de un deseo de aprender, que creo que para un educador, para un profesor, para una persona que dirige hoy una universidad, para una persona que está relacionándose con los jóvenes todo el tiempo, es un buen mensaje. En medio de cierta frivolidad del mundo moderno y en medio de este hedonismo sin alma que criticó el mismo Huxley en un mundo feliz que a veces caracteriza a la sociedad moderna. Entonces me parece que es, entre otros, un buen mensaje. Suena un poquito predicador ahora, como lo estoy diciendo, el libro tiene algo de eso. Huxley, hacia el final de su vida, sus ensayos novelados, esas novelas con más ideas que personajes, se convirtió también en una especie de predicador reticente, pero me pareció que hay una idea interesante detrás de este contacto entre Francisco Goya y Aldous Huxley.
Doctor Alejandro Gaviria.
Sí, Juan Camilo.
¿Recoge usted el planteamiento de la biología sobre los humanos como seres desechables con un código genético permanente, pero no de descontento, el reto de la búsqueda de la singularidad o del desarrollo de vida artificial inteligente que seguramente alojará la conciencia humana?
Juan Camilo, es una pregunta de ciencia ficción interesante. Yo leí por primera vez esta idea de los seres humanos como recaderos del código genético, como simplemente la vida como una carrera de testigos en las cuales uno pasa su legado genético a la próxima generación y desaparece tal vez para siempre. Idea que está expresada en su forma más dramática tal vez en este librito que ya tiene varios años de Richard Dawkins, que se llama El gen egoísta. Esa visión de la vida, que es una visión de la vida materialista, a veces implacable, me marcó y todavía sigue de alguna manera en mis cavilaciones, ¿no? Y hay algo de eso en el primer capítulo. Pero yo la contrapongo también a ciertas formas de celebración de la vida, que eso nos debe llevar al nihilismo, sino todo lo contrario. Ahora, la pregunta que tú haces sí es si uno puede luchar contra eso y si de alguna manera nosotros seremos capaces de coger nuestras conexiones cerebrales, sacarlas del cuerpo humano, ponerlas por allá en un instrumento duradero e inventarnos la inmortalidad como una forma de salida tecnológica. Yo soy escéptico sobre eso, pero me parece una especulación interesante. Yo creo que hay una conexión entre la pregunta que tú haces y una preocupación que tuvo Aldous Huxley y su hermano Julian, que inventó la palabra transhumanismo. O sea, hay una conexión grande en esto. La palabra transhumanismo vino de la familia Huxley por primera vez. Yo creo que algo sí va a pasar con la humanidad, pero más que estas tecnologías de hacer un upload del cerebro, las que me parece que van a ser más determinantes y que podrían cambiar mucho de la forma como somos, y que de alguna manera la humanidad va a empezar a inventarse la especie que la va a suceder, esta tecnología CRISPR de edición genética que yo menciono al final de los capítulos como parte de esos cambios tecnológicos donde la reflexión ética tiene que ser permanente.
Doctor Alejandro Gaviria, con respecto a la vacuna del COVID-19, ¿es posible que muchos de los proyectos disruptivos obedezcan únicamente, siguiendo con Huxley, a las cambiantes nuevas de la medicina?
Es interesante, Huxley dijo esa frase que yo traigo a cuento, Juan Camilo, para que los oyentes tengan el contexto pleno, de que las cambiantes nuevas de la medicina son muchas veces tan ridículos como los cambiantes nuevas de los sombreros femeninos, dijo alguna vez. Hay una crítica implícita en Huxley de los extravíos de la medicina moderna que implican ciertas tecnologías. Estamos haciendo esta entrevista en medio de una promesa tecnológica, ¿no? De que las vacunas o alguna de ellas o todas ellas nos van a sacar de esto. Yo soy un poco más escéptico, aunque no soy antivacunas ni mucho menos. Yo creo que las vacunas van a ayudar a salir de esto, pero no van a representar un antes y un después. Creo que algunas de esas vacunas son unas tecnologías nuevas que cuestan mucho más y esas vacunas tienen que complementarse con las tecnologías más viejas y más probadas. Yo creo que hay una complementariedad entre las diferentes formas de innovación tecnológica. Pero Huxley también celebró y celebró de manera vehemente, incluso dijo cualquier cultura humana debería tener acceso a ciertos milagros de la medicina moderna. Entre ellos estaban los antibióticos, entre ellos estaban los anestésicos, entre ellos también no podría mencionar las vacunas y los acueductos y alcantarillados. Entonces yo creo que las vacunas están en ese terreno medio. Yo creo que son de esos avances importantes de la medicina moderna, pero las nuevas vacunas del COVID yo creo que las tenemos que mirar en este momento con cierto escepticismo, que también fue algo que Huxley promovió toda su vida. ¿Cómo hacer? Y esta es una pregunta interesante para todos, Carlos, Juan Camilo y los oyentes. ¿Cómo hacer que ese grado de escepticismo sea el correcto? No nos vamos a negar la tecnología, pero tampoco vamos a tener una visión y una mirada acrítica a esas innovaciones tecnológicas. Yo creo que eso es muy importante. Y tener ese grado correcto de escepticismo es algo que yo trato de hacer permanentemente con respecto al COVID y con respecto a la tecnología en general.
Rector Alejandro Gaviria, frente a la relación con la muerte, ¿qué le inquietó de lo reflexionado y vivido por Huxley? ¿Y cuál es el saldo pedagógico para la pandemia, eutanasia, LSD para el dolor terminal?
Me impresionaron dos cosas con respecto a la aproximación de Huxley con la muerte. Primero, que él había reflexionado mucho sobre la muerte, y lo hizo antes con la muerte de su primera esposa María. Lo hizo después recogiendo la experiencia que había tenido con su primera esposa María en su última novela, La Isla, con un personaje que muere, y él utiliza el libro tibetano de los muertos de alguna manera para tener una conversación al final de la vida. Me impresionó también que sus novelas y sus reflexiones tienen una gran urgencia con lo que hoy se conoce no solamente con el LSD, sino con la psilocibina y ciertas sustancias que uno podría describir de manera general como psicodélicos, que hoy en día está mostrando Juan Camilo que son de gran ayuda para la angustia existencial, para la ansiedad en los pacientes terminales de cáncer, por ejemplo. Yo creo que con esa última parte me quedaría, ¿no? Con esas nuevas investigaciones que están mostrando que la mala muerte de hoy en día, la mala muerte por la excesiva irrupción tecnológica, podría arreglarse un poco, digámoslo así. No con la eutanasia solamente, sino con estas sustancias que nos permiten o nos pueden permitir morir mejor. O sea, el papel de ciertas sustancias, entre ellas las sustancias psicodélicas, el LSD en particular, para curar esa ansiedad que viene con la certeza, con la inminencia de la muerte. Me parece que es algo que el libro sugiere, me parece que es una de las investigaciones médicas más interesantes de los últimos años y que seguramente en la próxima década tendremos más investigaciones y probablemente tendremos un uso compasivo de estas sustancias.
Rector Alejandro Gaviria, con todo, pidiéndole excusas por la pregunta, quizás una de las mayores contribuciones tuyas a esta sociedad nuestra fue poner de presente y volver transparente su proceso de salud y enfermedad frente al principal reto y la principal causa de mortalidad que hay, incluso en Colombia, que es el cáncer. En toda esta pandemia y con todas estas reflexiones tan profundas sobre la vida y sobre la muerte, sobre el transhumanismo, ¿cómo hace ese balance entre esta lectura, escritura que hubiera, pues, cuando uno tiene o un viaje o el fin de algo, pues uno escoge lo que piensa importante? Pues yo imagino que usted tiene varias lecturas y varias escrituras al mismo tiempo, y seguramente muchas cosas importantes de reto como lector y como académico para terminar. ¿Cómo es su balance de haber podido finalmente tener en las librerías este libro que en este momento invito de paso a todos los oyentes a este fin de año aventurarse a entender si otro fin del mundo es posible? Alejandro Gaviria, ¿por qué lo hizo y cuál es el balance de esto, señor rector?
Carlos, es una buena pregunta que yo no había pensado, como cuál es la motivación intrínseca principal. Yo de alguna manera descubierto como escritor de ensayos. Yo pues había escrito libros académicos antes de mi enfermedad, había escrito columnas de prensa, pero cuando yo sufro el cáncer y escribo ese primer libro que llamo Hoy es siempre todavía, que es un ensayo que mezcla ciertas visiones y experiencias con ciertas lecturas, una mezcla de autobiografía, reflexión humanística, digámoslos, y reflexión, dijéramos, sobre políticas públicas, como que de alguna manera empecé a pensar qué otros libros podría escribir. Y escribí ese que llamo Siquiera tenemos las palabras, que es una especie de antología de mi lectura favorita, sobre todo las que le abran al mundo. Y vino después mi lectura de Huxley, y tal vez diciendo por qué lo escribí. Yo había tenido al comienzo del año una cátedra en la Universidad de los Andes sobre temas ambientales. Me quedó esa preocupación. Seguí leyendo a Huxley. Encontré ese manuscrito que de alguna manera señalaba una conexión de Huxley con la Universidad Nacional, que quiero señalar aquí, que es muy bonita, porque el capítulo 7 muestra cómo quien era el jefe... Sí,
entonces ya le digo para que no me chive.
Ah, bueno.
Lo escribí hace uno, cuando empecé a leer el libro, acaba de ser lanzado el 23 de septiembre la quinta época de la revista de la Universidad Nacional, que Ibáñez había relanzado conjuntamente con la revista de extensión.
Vea usted que todo está conectado, Carlos. Entonces, y
con una feliz coincidencia que el profesor Álvaro Tirado Mejía ha asumido la dirección de la misma y ahora sí le cedo la palabra.
No, bueno, entonces como que se dieron una serie de conexiones, mis últimas lecturas del libro Siquiera tenemos las palabras, los temas ambientales y la preocupación creciente sobre ese tema, el manuscrito que señalaba esa conexión por Colombia, todo esto como que se fueron las piezas encontrando, y siempre, Carlos, estos libros salen como de cierta urgencia, que lo tengo que escribir ya, y yo le decía a mi esposa, quiero ya sentarme a escribir, y lo escribí más o menos frenéticamente, o sea, escribía todas las noches en medio de la pandemia, y yo soy en estos asuntos más bien un corredor de 100 metros planos que de maratón. Yo no soy quien se va a poner a escribir un libro por 10 años. Yo escribo estos libros en 6 meses, en 7 meses, 8 meses, les voy dando forma, los consiento, voy acariciando los capítulos, los edito, pero son en el fondo empresas transitorias, son proyectos de un año, dijéramos, no mucho más. Y vino la pandemia y el libro adquirió algo que no tenía al comienzo, que fue cierto tono, ¿no? Cierta forma de hablarle al mundo desde las ideas de Huxley que me pareció interesante. Entonces este libro, como casi todo en la vida, es producto de un cúmulo de coincidencias, conexiones que me gusta celebrar. Incluso ahora vemos cómo todo se conecta, ¿no? Álvaro Tirado Mejía fue uno de los mejores amigos de mi papá. Crecí con él desde que yo tenía 7 o 8 años en Medellín. Lo admiré. Leí, tal vez uno de los primeros libros de economía que leí yo fue su libro de introducción a la historia económica de Colombia. La historia de Jaime Ibáñez, ahora la llegada de Álvaro Tirado, esa conexión de Jaime Ibáñez con Huxley. Jaime Ibáñez escribió incluso una novela distópica al estilo Huxley por allá en los años 60, que en el año 65, el año en que yo nací, se presentó como una película de cine. Todas esas piezas comenzaron a juntarse y eso me creó esa urgencia, Carlos, de escribir este libro.
Ministro, qué pena, lo vuelvo a interrumpir, y no hay que olvidar, también le escribí en esos en esta lectura de su libro, que la modernización ha sido el gran reto de la Escuela de Minas y de la generación de su padre. Sin duda, ellos abordaron todos estos grandes temas de transformación, tanto de Medellín, de comarca encerrada, que no permitía inversión extranjera ni nada, un gran proyecto modernizador, igual desde lo académico, la Escuela de Minas y desde luego así que fue todo el proyecto de su señor padre.
Sin duda, como lo ha relatado bien, yo creo que la obra de Alberto Mayor Mora, yo creo que describe ese impulso modernizador de la Escuela de Minas, como hemos conversado en otras ocasiones, de Alejandro López y de tantos ingenieros que trataron de modernizar nuestro país. Esta historia, la historia de la extensión de la Universidad Nacional, no en Medellín, sino en Bogotá, Gerardo Molina y Jaime Ibáñez, y su forma de hacer divulgación científica en los años 40 en Colombia, también me parece una historia, digámoslo así, Carlos, heroica.
Entendiendo que el uno venía de la zona
paisa y desde luego Gerardo Molina era el gran antioqueño que fue a transformar y a darle academia a la Revolución en Marcha, otro de los temas queridos del profesor Tirado Mejía.
Sin duda, porque él hizo esa gran biografía en dos volúmenes, así la vi yo, de Alfonso López Pumarejo.
Profesor Alejandro Gaviria, sin contar el libro, sino invitando a la lectura, ¿cómo ve este proceso y después de haber hecho esa catarsis, o no sé si es una pulsión de demonios o una catarsis, escribir en este instante con todo eso, ¿cómo ve esos grandes retos que han venido para quedarse? Y desde luego para una persona que fue extraordinaria en su momento, que muy amablemente se dio un artículo para la revista de la Universidad Nacional, pero muy crítico con nuestro continente, y alguien que abordó los grandes temas. Usted lo menciona ahí de cómo son las drogas legales las que acabaron con la Unión Soviética y tienen en jaque a los Estados Unidos, y cómo esa prohibición, ese decir no, es más malo que decir sí, aunque uno ya, usted otra vez es ambivalente, siguiendo. Entonces, como que si las dejamos legales, es que ahí sí hacen daño, finalizando ya. Profesor, lector y exministro Alejandro Gaviria.
Carlos, yo creo que en el libro hay una reflexión sobre las drogas que me parece interesante, porque va más allá de esta disyuntiva entre regular o flexibilizar la forma como las sociedades permiten su consumo o prohibir. Yo creo que en el fondo yo la pondría de esta manera. Algunas sustancias psicoactivas, entre ellas, por ejemplo, la psilocibina, que hace parte de los hongos mágicos, han hecho parte de la historia de la humanidad. Y lo que muchas culturas aprendieron al comienzo es tener un sistema para su uso, dijéramoslo, entre comillas, sanador. Un sistema que incluye un control social, había un chamán que las administraba, se consumían solamente en ciertos momentos, y se consumían en medio de un rito, de algo que les daba significado. Estas sustancias llegan a Occidente sin esa cultura. Y yo creo que tal vez el gran desafío es crear esa cultura. Esto necesita, como decían antes, un set and setting. Necesita un estado de la mente y necesita un contexto para su consumo. No son sustancias recreativas. Esto no se trata de una fiesta. Pero en el fondo son sustancias que pueden servirle a la humanidad en este momento. Michael Pollan, uno de los periodistas científicos más importantes de los Estados Unidos, hace el siguiente argumento que me parece exagerado, pero interesante. Dice lo siguiente: los dos grandes problemas de la humanidad en este momento son, de un lado, el tribalismo, la forma como ya no somos capaces de conversar con quienes piensan distinto, y del otro lado, la crisis ambiental, la forma como estamos destruyendo nuestro planeta. Y estas sustancias se utilizaron por muchos años para reconectarnos con otras personas y para reconectarnos con el mundo natural. Entonces hay una promesa aquí, no un atajo farmacológico para resolver todos los problemas del mundo, pero sí una promesa de tener un sistema que permita, al menos en ciertos ámbitos y para cierta gente, incorporar el consumo de estas sustancias de una forma que sea provechosa para todos, no solamente para los enfermos, sino para personas que en algún momento, por alguna razón, necesitan ese reconectarse. Esto suena un poco hippie, pero yo creo que esa reflexión, que fue la reflexión que hizo Aldous Huxley, una especie de personaje ambiguo, una especie de aristócrata medio conservador, Un Mundo Felices en el fondo, una novela conservadora, que terminó convertido en un ícono de la contracultura en los años 60, porque entendió, si se quiere, el poder de algunas de estas sustancias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Otro fin del mundo es posible. Invitado Alejandro Gaviria, ingeniero, magíster y doctor en economía, ex subdirector del Departamento Nacional de Planeación, ex ministro de Salud y hoy rector de la Universidad de los Andes. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, la realización de Juan Caicedo, la asesoría de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacciones.